Bien, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 21. Y con el favor de Dios, vamos a tratar de cubrir, estudiar dos capítulos hoy, el 21 y el 22. Estos capítulos, del 21 al 26, le podríamos llamar nosotros, titularlos, el exilio de David, porque es el tiempo en que David está huyendo del rey Saúl. Así es que vamos a ver en qué forma David confía en Dios y en qué forma también le falla en veces su confianza en Dios. Y nosotros tenemos que aprender en esta experiencia de David, porque él la ha dejado grabada en los Salmos. Y vamos a ver que en los Salmos David nos expresa parte de esas experiencias, en qué forma él se comportó y las veces que falló, las veces que dudó. Y nosotros tenemos que aprender para no dudar, porque nos vamos a dar cuenta cómo Dios suplió, proveyó siempre para David. Padre eterno, te pedimos que nosotros aprendamos de tu siervo David, como tú le llamas, el hombre que tú amaste porque era un hombre que estaba en busca de tu corazón, es decir, en busca de agradarte siempre. Y las veces que falló, se arrepintió, le causó mucho dolor, pero siempre fue sincero contigo, Señor. Nunca te ocultó nada. Y así es como tú quieres que seamos. Así es como tú ves la perfección en nosotros. No en que nunca hagamos nada malo, sino que en que reconozcamos y que busquemos no hacerlo nunca jamás. Gracias, Señor, por tu amor y por tu comprensión y por tu paciencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, mencioné hace un momento que de los versículos 21 al 26 es un periodo crucial. Es el periodo en que David tiene que huir de la presencia del rey Saúl para él poder conservar su vida y que Dios continúe en su plan. Por lo visto, no es David que se salva él solo, sino que es Dios el que lo salva y lo libra de todas las vicisitudes. David tendría unos 20 años de edad cuando huyó de Saúl, cuando se apartó de Saúl y de su familia. Esto lo podemos ver porque tenía 17 años cuando fue ungido. Ya eso lo vimos en capítulos anteriores. Tenía 17 años y han pasado aproximadamente 3 años desde entonces. Y vemos nosotros que al huir para no ser asesinado por el rey Saúl, él tuvo que abandonar todo. Mencioné en el capítulo anterior de que él tuvo que dejar a su familia, tuvo que apartarse de su amigo Jonatán y abandonarlo todo, toda comodidad, sin saber a dónde iba. Solamente iba confiando en Dios, de que Dios iba a estar con él. Al apartarse a la región de Judá, porque él tuvo que irse a la región de Judá, David vivió una vida similar a la del personaje que se han sacado películas que se llama Robin Hood. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Así también? ¿Robin Hood? Que era un hombre, un ladrón, un buen ladrón. Él robaba para darle a los pobres, robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero no lo estoy comparando a David con Robin Hood en el sentido de que robaba, sino más bien en el sentido de que vivió de una manera nómada, de una manera aislada, huyendo siempre de sus enemigos, que en el caso de Robin Hood lo seguía la justicia por haber robado, pero a David lo seguía el rey Saúl. Y así como Robin Hood tenía un grupo de personas, de gentes que estaban con él, también David tuvo un grupo de personas, como 400, que estuvieron con él en ese tiempo. Fueron aproximadamente 10 años que estuvo así, antes de subir al trono. Qué manera de ser un rey, ¿no? Primero ungido por Dios, elegido por Dios para ser rey, pero antes de llegar a esa posición tuvo que pasar por toda esta persecución. Pero ya dijimos anteriormente de que Dios eligió hacerlo así para que en ese tiempo David aprendiera muchas lecciones que tenía que aprender. Estos datos que estoy dando en este momento de estos 10 años y de la edad de David, la podemos comprobar en la Escritura, porque nada que nosotros hagamos podemos tomarlo por hecho mientras las Escrituras no lo confirmen. Y por eso es que en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, dice: era David de 30, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4, dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Entonces, miren la lógica. Si él empezó a reinar cuando tenía 30 años, y sabemos que pasó 10 años en el exilio, ¿cuántos años tenía cuando empezó el exilio? 20 años. Y como tenía 17 años cuando fue ungido, sabemos que habían pasado 3 años durante el tiempo de la unción, hasta cuando huyó. Está claro, ¿verdad? Durante este periodo de 10 años, tenemos que observar, Dios preparó a David para esa posición de rey, pues el rey del país más aclamado, del país que siempre está en las noticias, casi a diario, Israel está en las noticias. Y algunas de estas lecciones que David aprendió en este tiempo del exilio, él las comparte en los Salmos. Los Salmos expresan la inspiración, la manera como maduró espiritualmente. Nosotros de repente, cuando tenemos una experiencia, cuando vemos un milagro, cuando Dios hace algo en nuestras vidas, hay un cambio. Conversamos estas experiencias con emoción y decimos: mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Mientras no tengamos esas experiencias particulares, personales con Dios, no podemos decir que tenemos una relación personal con Dios. No podemos vivir toda la vida diciendo: oh, es que Dios, me han dicho que Dios ha hecho esto. Me han dicho, y lo que sabemos es de un Dios de oídas, nada más. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esas experiencias, especialmente si vamos a ser usados por Él. Nosotros tenemos que tener esas experiencias. Y una de esas experiencias se encuentra en el Salmo 34. Hablan sus Biblias en el Salmo 34, y lo voy a leer porque es muy emocionante ver cómo Dios obró en la vida de David. Se titula, este Salmo se titula, La protección divina. ¿En qué forma David expresa la protección que recibió en el exilio? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Qué hermosa inspiración, ¿verdad? Este es David, un pastor de ovejas. ¿Qué preparación tenía? No estuvo en la universidad para aprender poesía y aprender cómo escribir. Esta es la inspiración que el Espíritu Santo puso en David para que se expresara de esa manera. Y así es como nosotros muchas veces nos vamos a expresar con las personas cuando compartamos las cosas que Dios ha hecho con nosotros, porque David precisamente está compartiendo, está diciendo: este es el Dios que yo conozco. Y otras personas no pueden decir lo mismo, porque no han tenido esa experiencia con Dios. Moisés también fue exilado. Acuérdense que Moisés vivió por 40 años en el palacio del faraón, como hijo adoptivo de la hija de faraón. Y a los 40 años, dice que visitó a sus hermanos hebreos, y cuando estaba visitándolos, había un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Hermanos se refiere en la sangre, de nacionalidad, porque pues Moisés era hebreo. Y cuando vio eso, se indignó, y por separarlos, accidentalmente mató al egipcio. Y luego se descubrió el crimen, y tuvo temor, y dijo: ahora me van a castigar a mí. Y por eso fue que huyó. Y él, cuando huyó, no sabía dónde iba. Simplemente se fue del palacio y dejó todo. Pero él hizo eso inspirado, porque él sintió la necesidad de hacer algo por la justicia. Muchas veces nosotros haremos algo por la justicia, y por hacer el bien seremos perseguidos. Pero no tengamos temor. Nunca nos hagamos al mal para cobijarnos en el mal, para vivir una vida tranquila. No, Señor. Nosotros tenemos que siempre salir adelante con la verdad. Y así es como todos los hombres que han buscado a Dios de todo corazón, como vemos aquí David, Moisés, y también el ejemplo de José, que cuando el hijo, José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo vendieron a los egipcios como siervo, como esclavo, él nunca se quejó, sino que siempre se comportó a la altura de un hijo de Dios, de un hebreo, de un israelita. Y ese ejemplo tenemos nosotros para poder salir adelante en este mundo de muchas persecuciones y angustias. Parece que el propósito de Dios es llevar a los hombres a una situación en que tengamos que depender únicamente en Él. Porque cuando tenemos otras cosas en las que depender, no recurrimos a Dios, sino que buscamos primero todos los medios. Y después, al último, decimos: la situación estaba tan difícil que tuve que orar a Dios. Tiene que ser al revés. Cuando la situación esté difícil, tenemos que ir primero a Dios y es quedarnos con Él, confiar en Él, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es todo para nosotros. Allá tenemos que llegar. Les voy a contar una historia que me parece la he mencionado antes, pero la voy a repetir por beneficio de las personas que quizás no hayan oído. Y viene al caso, porque yo pasé una experiencia similar. Cuando fui a Chiapas, la primera vez que fui a Chiapas, unos pastores me invitaron para ir a visitar una aldea en la selva de La Candona, que es una de las selvas más espesas que hay todavía en América. Y esto está en México, en el estado de Chiapas. Y cuando empezamos a caminar a las 6 de la mañana, en esa área es caliente, casi no corre el aire, hay mucha humedad, muy caluroso, y la vegetación bien espesa. Y caminando desde las 6 de la mañana, entre descanso y caminar, era una caminata de 7 horas que duró mucho más porque yo no podía caminar tan rápido. Era la primera vez que estaba caminando en una selva y haciendo esto. Y ya eran las 4 de la tarde y sentí que me dio calambre en ambas piernas, en los muslos. Y si alguno de ustedes ha tenido calambre, le ha dado calambre en las piernas o en los brazos, en alguna parte saben que es una cosa muy angustiosa. Pues tuve que caerme al suelo y caí postrado con rostro al piso. Y lo primero que hice fue acordarme de que llevaba dinero en el bolsillo y que podía pedir que alguien me lleve, alquilar una ambulancia. Pero al mirar alrededor no había a dónde pedir ambulancia, estaba en la selva. Me acordé que tenía la tarjeta de la hospitalización, ¿cómo le llaman aquí? De la seguridad social o del seguro privado. Y tampoco me servía porque no habían consultorios ni hospitales por ahí cerca. Y llevaba tarjeta de crédito, Visa o Mastercard. Y por más que le hubiera ofrecido, pues los leoncillos o los jabalíes no toman tarjetas de crédito para ayudarte, ellos te comen. Me sentí muy, muy preocupado porque los hermanos, desde que salimos, me dijeron: hermano Casco, tenemos que caminar y caminar porque ya a las 6 de la tarde salen las manadas de jabalíes a buscar qué comer. Y nosotros no queremos ser comida de jabalíes. Y pues estuvimos como 15 minutos parados ahí. Los otros tres hermanos también tenían problemas, dolor de cabeza, enfermedades. Y yo me puse a orar. Los demás también estábamos orando. Pero yo estaba preocupado por mí mismo. Y le oré al Señor y lloré delante del Señor, me humillé. Porque es más, yo nunca había orado al Señor implorándole y llorando, porque nunca había sentido esa necesidad, pero ahora sabía lo que era una necesidad. Ahora sí comprendía a las personas que cuando están en gran necesidad claman a Dios, porque Él es el único a quien pueden recurrir. Y para mí en ese momento Dios era el único. El dinero que llevaba, la tarjeta de crédito, la tarjeta de la hospitalización, de nada me sirvieron, pero solo tenía a Dios. Y yo venía orándole hacía tiempo: Señor, yo quiero confiar solo en ti, enséñame cómo confiar en ti. Dios estaba respondiendo a esa oración. Y después de unos 15 minutos de orar, sentí un calor en las piernas y sentí mejoría. Me puse de pie y me sentí como nuevo, como a las 6 de la mañana cuando había empezado a caminar y que yo ya estaba bien cansado. Caminamos otras 4 horas y como a las 10 de la noche llegamos a la aldea. Y ya la historia de ella es otra. Pero lo que quería compartir con ustedes referente a esta experiencia que tuve es que Dios tuvo que ponerme en una situación en la que tenía que confiar en Él, porque Él era mi único recurso. Mis recursos propios de nada me sirvieron. El dinero que llevaba, ni las tarjetas de crédito, ni la tarjeta de salubridad, nada de eso me iba a servir. Y yo comprendo que Dios cuando quiere usar a alguien y le pide de corazón que queremos aprender a confiar en Él, Él nos pone en circunstancias para que luego tengamos esa experiencia, una experiencia divina, una experiencia grande, en que solamente Dios es el único que puede sacarnos de ese problema. Sabemos también que nosotros, al confiar en Dios, tendremos la experiencia que tuvo José, la experiencia que tuvo Moisés, la experiencia que tuvo Josué en el Antiguo Testamento, el que siguió los caminos, el trabajo de Moisés. Ellos son para nosotros un modelo de cómo nosotros podemos seguir a Dios. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, si nosotros buscamos a Dios de todo corazón y lo amamos, Él va a estar ahí para suplir todas nuestras necesidades en los momentos que necesitemos. A ver, voy a leer entonces del capítulo 21 de Primera de Samuel los primeros 6 versículos. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bien. A pesar de ser David el hombre que estaba en busca del corazón de Dios, porque así dice la Escritura, y se le dijo a Samuel, al profeta: yo me he buscado a alguien, a un hombre, que es un hombre que está en busca de mi corazón, es decir, en busca de hacer mi voluntad, eso quiere decir. Y cuando Dios ve a una persona que, no importa lo pequeña que sea, no importa lo humilde que sea, que no tenga preparación, lo único que quiere es que busque a Dios. Y cuando Dios encuentra a esa persona, lo elige para ponerlo en lugares altos. Y ese fue David, un pequeñito, un jovencito, 17 años, que cuidaba el rebaño de su padre. Como decimos en mi país, la última rueda del coche. Sin embargo, era la persona perfecta para hacer la voluntad de Dios, porque estaba queriendo complacer al Señor. Pero aquí lo vemos que le falló la fe. Siendo un hombre que buscaba a Dios, le falló la fe y mintió, porque esta historia que acabamos de leer fue una gran mentira y él la premeditó. Y pues le hizo su historia, que el rey le había mandado un proyecto especial, y le dijo que venía también con siervos, no había ningún siervo, que lo habías dejado escondido, no había nada. Le dijo: ahora dame lo que tengas. Los panes que está hablando aquí de la proposición eran panes parecidos a los panes que nosotros vemos en las ventas, en las panaderías que tienen hornos de leña. Esos panes así grandes. A esos es que se refiere la escritura, a esos panes pues tenían un nombre, y déjenme verles el nombre que tenían esos panes. Bueno, ya me vendrá el nombre. Y estos panes pesaban aproximadamente un kilo de peso, y eran 12 que ponían en la mesa de oro del tabernáculo de consagración, y los ponían en dos hileras, 6 y 6, representando a las 12 tribus de Israel. Y el pan que sobraba cada sábado era reemplazado, lo quitaban y era reemplazado por pan caliente, pan fresco. Y este pan que quedaba pues era el que estaba ofreciéndole el sacerdote, el sumo sacerdote. Dijo: del pan que ya hemos quitado, de ese te puedo dar. Y de ese fue el que le dio, porque de ese sí podían comer las personas comunes. Solamente el sacerdote podía comer de ese pan mientras estaba consagrado y en el altar. Pero una vez que lo quitaban, podía comer lo otro, siempre y cuando estuviera limpio, estuviera puro. ¿Se entiende hasta ahora, verdad? No están confundidos, no están perdidos. Yo tampoco. Bien. Entonces dijimos que este pan que sacaban, aquí está el nombre, ya lo tengo. Se llaman hogazas. Las hogazas llamaban, y eran los panes, como les dije, de un kilo más o menos de peso. Y era un pan ácimo. Se piensa que era un pan ácimo, que no tenía levadura. Leamos ahora del versículo 7 al versículo 15 del capítulo 21. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Voy a hacer una reseña. Acuérdense de este incidente. Simplemente dice que había este hombre que estaba ahí también, y que se llamaba Doeg, que era el principal de los que cuidaban el rebaño de Saúl. Este hombre es el que va a usar Saúl más adelante para cometer un crimen muy grande, una masacre, porque este hombre habló y dijo mentira. Estaba ahí, pero estaba a distancia. A donde estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, con David hablando del pan, y que le va a pedir también ayuda, que le dé una espada, algo. Este Doeg no oyó nada de eso, sino que él se imaginó. Y de eso nosotros tenemos que pensar, que es muy, tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que vemos a alguien, dos personas hablando a la distancia, no podemos imaginarnos de qué estarán hablando y luego decir, estaban diciendo esto y estaban diciendo el otro. Ya van a ver cómo este hombre causa una masacre por su insensatez. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelec: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Mire, la mentira, ¿cómo la va trabajando? Y bien se dice que cuando se empieza a mentir, luego se tiene que ir aumentando y seguir con la mentira. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. voy a hacer una referencia. Gat, rey de Gat, dice, Gat era una de las cinco ciudades de los filisteos. Y era de la ciudad de donde había salido Goliat. Entonces conocían muy bien la historia de quién era este David. Y ahora venía por ahí. Y David escuchó eso y dijo, oh, me han reconocido. Miren lo que pasa. Miren lo que hace para salvarse de esto. Dice, pues si me han reconocido y que yo fui el que maté a su héroe, ahora me van a agarrar a mí y me van a hacer algo. Por eso fue que tuvo temor. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Se hizo pasar por un idiota, por un loco. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Le cayó también, imagínense, con la saliva chorreándole por las barbas. Y ¿qué cara habrá puesto David? Bueno, impresionante, ¿no? Como un héroe de Dios llegó a ser este ridículo por tan solo dejarse llevar por el pánico. Porque él... David venció a Goliat cuando él confió en Dios. Él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Y el gigante Goliat, él venía a pelear con David, confiando era en su uniforme, en sus corazas, en su lanza grande, pensando que porque era muy grande, su tamaño, confiando en sí mismo, en otras palabras. Pero David se enfrentó al gigante confiando en Dios, en Jehová. Y cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier problema confiando en Dios, vamos a salir victoriosos. Porque después de eso le vamos a dar la victoria, la gloria a Él, la honra a Dios. No vamos a decir, ah, es que porque yo soy fulano de tal, o porque yo tengo posición económica, o porque yo soy preparado en la universidad, o por una cosa o la otra, quitándole la gloria a Dios. Y Dios conoce nuestros corazones, Él sabe qué vamos a hacer después. Vemos entonces que en su huida David se llevó los panes y también la espada del gigante Goliat, y fue a parar a esta ciudad de Gat, que ya les mencioné hace un momento, que era una de las cinco ciudades de los filisteos. Nuevamente vemos a David debilitado espiritualmente. Quizás en esas carreras que andaba, se descuidó de meditar en la palabra de Dios. Se descuidó de estar pensando en Dios. Y eso puede pasarnos a nosotros, en nuestro diario vivir. Que por las carreras que tenemos, de ir a un lado y a otro, descuidamos de leer la Biblia. Y es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos da las fuerzas. Dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si yo no leo, me va a faltar la fe. Y ahí es a donde puedo caer en situaciones similares a la que estuvo David. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que nos descuidamos de estar alimentándonos espiritualmente. En el tiempo antiguo pensaban que los locos estaban poseídos de algún espíritu, y por esa razón no les tomaban en cuenta, los dejaban pasar. Por eso es que el rey Aquis, ¿no?, de Gad, él dijo, bueno, déjenlo más. No le hizo caso. De lo contrario, lo hubieran matado, lo hubieran vengado la muerte de Goliat. Por eso fue que lo dejaron. Pero nosotros vemos que más adelante, cuando David llegó a ser rey, él tomó a esta ciudad de Gad y se la quitó de los filisteos. ¿Por qué? porque en ese tiempo estaba confiando nuevamente en Jehová. Ahora vamos a ver el capítulo 22. Creo que vamos a tener tiempo y vamos a ver el capítulo 22. Voy a leer del 1 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues, y a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Hasta allí. La cueva de Adulam. Esta cueva fue para David su cuartel general, a donde él se escondió, y ahí fue que huyó. A esta cueva no acudieron los ricos y los poderosos para apoyar al mercenario David, al rebelde David, como según Saúl lo consideraba el enemigo del reino, cuando el enemigo era Saúl, porque David ahora era el ungido. ¿Quiénes fueron los que acudieron? No fueron los ricos, ni tampoco los de posición social entre ellos, ni siquiera los que tenían buena conducta, sino que los que se llegaron a David fueron los que tenían deudas, los oprimidos, los amargados. En total fueron unos 400 hombres, como dice la Escritura. Aquí fue donde David escribió el Salmo 142. Abra sus Biblias en el Salmo 142. Vamos a ver. Veamos la inspiración de David. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, ni tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamaré a ti, oh Jehová, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Precioso el salmo. Miren qué bonito es cuando nosotros estudiamos en todo su contexto los libros de la Biblia. Empezamos a descubrir de dónde salen los salmos. ¿De dónde es que Pablo habla tanto respecto al Antiguo Testamento? ¿Cómo es que se va compaginando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para darnos a nosotros un conocimiento perfecto de Dios? Por eso es que es importante estudiar la Biblia, y estudiarla así para poder tener un conocimiento completo. David no solo estuvo rodeado de gente humilde, gente del pueblo, pero también lo acompañó el profeta Gad, que probablemente era uno de los hijos de los profetas que estuvieron en la escuela de profetas del profeta Samuel. ¿Se acuerdan ustedes cuando David huyó la primera vez? Cuando se despidió de su amigo Jonatán, se fue a verse con Samuel, a donde Samuel tenía una escuela de profetas. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí fue cuando luego Saúl envió grupos de espías para ir a apresar a David, y cuando llegaban al lugar empezaban a profetizar también. Por último, se cansó después de 3 grupos que mandó, fue el mismo rey Saúl y también él profetizó. Esa fue la vez que Dios lo hizo quedar en ridículo, porque se quitó todas las ropas y pasó desnudo todo el día. Estamos bien, ¿no? Más tarde, este profeta fue llamado el vidente de David, como se ve en 2 de Samuel 24. Vamos a 2 de Samuel 24. 2 de Samuel, capítulo 24. En el versículo 11 dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Ahí ya comprobamos de que así es como le llamaban, porque eso he dicho, de que este fue el profeta que más adelante fue llamado vidente de David, el que lo ayudaba, el que consultaba a Dios para que David siguiera adelante en los caminos del Señor. El profeta Gad le aconsejó a David que no se quedara en la cueva de Adulam, porque era muy peligroso. Podía venir Saúl y encorralarlo, y le dijo: ándate a Judá. Y entonces ahí es cuando David escuchó. David fue un hombre que obedecía, respetaba a los profetas de Dios, tenía temor de Dios. Ya más adelante, cuando lleguemos a segunda de Samuel, vamos a ver cómo este profeta le habla fuertemente a David, y David escucha y es humilde. Y pues vemos que David permaneció en Judá confiando en la protección de Dios, en la protección divina. Leamos el versículo 6 al 19 del capítulo 22. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os daré también a todos vosotros, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, ¿se acuerdan de ese nombre? El que estuvo mirando cuando estaba David con el sumo sacerdote. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová. Miren lo que dice: el cual consultó por él a Jehová. Él no sabía lo que estaban hablando, pero él se imaginó, y al decir esto le causó más celo a Saúl. Y eso es una cosa muy mala, ¿no? Imaginarse algo y decir algo que no se sabe. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Refiriéndose a David, ¿no? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Ah, lo defendió. Yerno también del rey, que sirve a sus órdenes y es ilustre en tu casa. Estaba dando su... Le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Pero en el 15, miren lo que dice. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Es decir, pues yo no he consultado a Jehová. Se defendió. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues, sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Tuvieron temor. Fíjense. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¡Qué masacre! Fíjense, por una de lo que se imaginó este Doeg, y lo hizo enfurecer más al rey. ¡Qué malo estuvo eso! Y también el pecado de David, que lo comprometió al sacerdote. Él no tenía que haber mentido. Si hubiera confiado en Dios, todo hubiera salido diferente. En cuanto Saúl se enteró, como vemos, del paradero de David, inmediatamente empezó a indagar, porque él estaba por matarlo. Tal era la envidia, como podemos ver, la envidia, el odio de Saúl por David, que se enfureció contra sus propios seguidores, los soldados de él. Estaba él disgustado, imagínense, porque no le habían comunicado el paradero de su, según él, su enemigo, porque él dice que es David el que quería matarlo a él, cuando era al revés. Pues Saúl calumnió a David en esto, ¿no? Hay quienes, por ganarse el favor, como Doeg, quiso ganarse el favor del rey. Y dijo, bueno, pues aquí no hay nadie quien saque la cara por el rey, yo voy a decirle. Y metió su historia de que inclusive había visto y oído de que el sacerdote, el sumo sacerdote, había indagado a Dios para ayudar a David. Y pues con esto, su castigo fue de que él mismo tuvo que cometer el crimen. Pues yo creo que estar quemándose, ¿verdad? Doeg no está en el cielo, garantizado. El resultado del odio de Saúl, como estamos viendo aquí, y la calumnia de Doeg, y también la falta de confianza, la falta de fe de David, ocasionó la muerte de 85 sacerdotes y todas sus familias, y hasta los animales, todo lo que tenían. Veamos el versículo 20 al 23. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, porque él lo vio, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, y pues conmigo estarás a salvo. Es decir, que el que venga contra mí va a estar contra ti también, pero como yo voy a salvar mi pellejo, pues tú también estarás a salvo. Esa es la idea, ¿no? Abiatar, hijo del sumo sacerdote Ahimelec, que era el que habló con David, él logró escapar. Posiblemente se quedó cuando el rey llamó a Ahimelec para que fuera a rendirle cuentas. Se quedó encargado del santuario, se quedó encargado, y cuando supo que llegaban a matar a toda la familia de su padre, pues huyó. Inmediatamente fue a David, a buscar a David. Muy bien. Este joven, vemos que fue guiado por la justicia divina, porque Dios lo llevó hasta David. Sabemos esto porque más adelante, este sacerdote Abiatar fue un fiel consejero de David, y fue quien, en compañía de Sadoc, profeta, trajo el arca de la alianza a Jerusalén. Miremos en Segunda de Samuel, capítulo 15, Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 24, dice aquí: y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Abiatar y Sadoc fueron los que llevaron el arca más adelante. Es decir, que se quedaron con David, aconsejándolo, el uno como sacerdote y el otro como profeta. David fue, Dios lo acompañó, le dio compañía buena, compañía santa, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nuestras compañías sean buenas, que estemos siempre rodeados de personas que están buscando a Dios. Y David estuvo acompañado de, aparte de que Dios le dio personas que necesitaban ayuda, le dio personas que lo ayudaran a él en lo espiritual. Así es como Dios nos hace responsables a otros. Nosotros no podemos ser llaneros solitarios y querer hacer las cosas solos. Pastores, por ejemplo, que quieran estar solos haciendo sus cosas, si estén sirviendo a Dios, pero que no sean responsables ante otras personas, pueden cometer errores. Ellos tienen que justificar toda su conducta ante otras personas también. Así fue como Dios, en su divina providencia, hermanos, rodeó a David de los que serían más adelante sus colaboradores, como vemos aquí a Abiatar y a Sadoc. Y así fue como él pudo reinar. Como aplicación final, quisiera hacer mención de que las cosas no suceden por casualidad o suerte para ninguno de nosotros que conocemos a Dios. Empezando que antes de conocer a Dios, atribuimos todo a las circunstancias. Oh, mira, ¿qué pasó? Ah, qué bueno, mira mi suerte. Pero ahora que conocemos a Dios, con estas experiencias que estamos leyendo, nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida y saber que nada de lo que ocurra en nuestras vidas es por suerte, ni tampoco por, bueno, qué casualidad, fue una casualidad. No, así no es. Dios está en control de todo. Solo tenemos que creer y confiar en Él. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Desde antes, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía lo que Él quería de cada uno de nosotros. Pero para que nosotros podamos vivir ese plan, tenemos que confiar en Él. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Ser hombres y mujeres que estemos en busca del corazón de Dios, como el siervo David, el siervo de Dios David. Y con esto, si ponemos en práctica lo que hemos leído esta noche, lo que hemos estudiado esta noche, nuestras vidas van a ser diferentes, porque Dios nos va a enseñar los caminos que Él quiere que andemos. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza, por tu palabra, que es santa, que es inspirada por tu Espíritu Santo, y que nos da sabiduría, Señor, que nosotros seamos obedientes a tus consejos y que nunca nos apartemos de ti, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.